estamos para algo que a mí siempre me da mucha, mucha emoción y cada vez que presentamos un libro decimos lo mismo. Presentar un libro siempre es una celebración, más en estos tiempos. Hoy editar libros es una tarea muy costosa. Históricamente, el consumo de libros por persona disminuye. Cuando nos toca atravesar el empobrecimiento generalizado de los trabajadores y trabajadoras como últimamente, los libros son aquellas cosas que muchas veces postergamos. Pero no obstante eso, seguimos editando. Creo que nunca, a pesar de las condiciones adversas, se dejará de escribir, y eso también es una buena noticia. Y la editorial Biblioteca, además, tiene ciertas particularidades en relación a otras editoriales, porque la editorial Biblioteca es el sello de la Biblioteca Popular Constancio Vigil, una editorial que nació en la década del 60 y que editó autores como Juan L. Ortiz, Paco Urondo, Saer. Y ese proyecto, que llegó a tener una tirada de 3.000 ejemplares por libro y reediciones, se truncó junto con el resto del proyecto de biblioteca en 1977 con la intervención de la dictadura militar. Muchos años después, incluso en democracia, exalumnos y alumnas, socias y socios, estudiantes, vecinas, vecinos, vuelven a reunirse para recuperar y volver a poner en funcionamiento la biblioteca, algo que se logró en 2014 con la reapertura del servicio bibliotecario, con un montón de talleres que funcionan anualmente, hay más de 30 propuestas, con una temporada teatral que tiene entradas gratuitas para socios y socias, y en 2015 también se retoma el proyecto editorial. Esta colección, la colección prosista, que es la que Fidel va a integrar desde ahora, es una colección que, como les comentaba, editó a Saer, editó a Miguel Brascó, a Jorge Riestra, nombres muy relevantes para la ciudad. Y a mí me gusta nombrarlos porque me parece que pertenecer a una editorial nos da la pertenencia a una familia. Y bueno, me parece que son nombres muy importantes. Estos autores que les mencioné antes fueron editados antes de la intervención. Desde la intervención editamos 3 títulos más en esta colección, en el que están Laura Rossi, Ariel Aguirre y Virginia Beccaria, que también son autores, autoras muy jóvenes, que están produciendo, que han sido seleccionados, igual que en el caso de Fidel, con la responsabilidad o con la proyección de pensarles proyectos de escritura en crecimiento a todos ellas y ellos. Esto les cuento de algún modo como el criterio que a veces usamos para pensar, bueno, de la cantidad de material que podría integrar el catálogo, ¿qué? Igual con este libro en especial, bueno, nos encantó en la primera lectura, y quiero agradecerle además a Leandro Llull, que nos acompaña, porque este texto llega por su intermedio. Leandro hoy dirige la colección Alfa. La colección Alfa publica primeros libros. Cuando leímos el texto de Fidel, a Marianela Goicoechea, que es quien coordina conmigo la editorial, y a mí nos pareció que bueno, que lo queríamos en el catálogo, pero Fidel era alguien que ya tiene una obra publicada, nos parecía que ir a Alfa no era lo adecuado, y bueno, y tomamos la decisión de que continúe con el cuarto título de esta colección Prosistas. Igual, por eso quiero mencionar eso, que ese texto llega por Leandro, que estamos muy agradecidas, porque si no, no sé si lo hubiéramos conocido. Bueno, por mi parte, más o menos eso. La editorial este año publicó 3 títulos. Los 3 van a tener presentación en la Feria del Libro. hoy el de Fidel, el viernes próximo a las 19 el de Lila Gianelloni, que está allí, es un libro de poesía, y el sábado a las 20 el poemario de Ariana Moretti, Grácil y Feroz, que sí es de la colección Alfa. Bueno, eso. Gracias de nuevo por acercarse y bueno, sigan disfrutando de la presentación.
Gracias, Ron.
Bueno, buenas tardes. Estamos contentos, contentas por el libro nuevo. En lo personal, porque Fidel lo conozco hace mucho y es un amigo. Y bueno, estamos también contentos por la editorial, porque sale otro libro más y en una sintonía con los otros. Van a ver si los pueden comprar, conseguir, leer. Van a entender lo que hablo. Mi idea era conversar un rato con Fidel sobre el libro. Creo que es una novela que cuando la tuve que leer la leí en dos noches, o sea que con eso decimos todo. Así que, primero, si bien Fidel ya venía incorporando prácticamente desde siempre, pero sobre todo a partir de su segundo libro, la narración en su poesía, creo que acá ya se desprende con una entidad propia y ya con la condición de narrador. Así que me gustaría preguntarle a él un poco, digamos, esto que estaba incipiente como elemento, como recurso, cómo se va transformando en esta vocación por contar, porque hay evidentemente un trabajo con los personajes que ya trasciende la narración como recurso.
Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos y a todas por venir. Me pone muy contento. Gracias a Romina y a Marianela de la editorial y a Leandro. Yo pienso, a mí me es difícil clasificar este texto. Yo le digo novelita, últimamente estaba pensando que quizás no lo sea, pero yendo a la pregunta, ¿no? Para mí narrar es una consecuencia, el hecho de que suceda una narración dentro del texto, no es una búsqueda, una consecuencia quizás de un deseo o de algo inconsciente, ¿no? Y creo que también por eso me cuesta clasificarlo, porque también dentro de los poemas, cuando escribo poemas, me es imposible, ¿no?, evitarlo. Entonces yo no, en el caso de esta novelita de Luz en el Sur no fue una búsqueda consciente, pero evidentemente había una necesidad yo no sé si de contar una historia o de que quizás se pueda describir o dibujar una imagen del mundo a partir quizás más de acontecimientos que de descripciones, ¿no? Pero puntualmente eso, narrar para mí es más una consecuencia.
Está bien. ¿Y cómo, en qué momento nace la novela? ¿Está circunscripta, digamos, no en modo directo, pero sí en el texto hay referencia? Podríamos ubicarla muy cerca en el tiempo. Pero bueno, ¿cómo nace la escritura de eso, digamos, ¿no? ¿En qué situación?
El texto, la novelita, fue escrita entre el 11 y el 17 de diciembre del 2023, que fue la primera semana del gobierno desde que asumió Milei, ¿no? En sí eso no fue el disparador, si se quiere, pero sí fue el contexto, ¿no? Yo en ese sentido venía pensando, ¿no? Quizá lo que yo recuerdo que fue lo precedente. Fue un momento en que convergieron varias capas, varios caminos o aspectos de mi vida y de mis reflexiones, ¿no? en un punto, ¿no? Coincidieron varias cosas. En mi caso, bueno, particularmente el hecho de que ganara la libertad, de que ganara Milei, de que asumiera Milei, no tanto desde un lugar de espanto, de horror, nada parecido, sino una cuestión que yo lo pensaba y lo pienso, ¿no? A Milei de alguna forma como el retorno de lo reprimido, ¿no? Y por eso lo asumo con cierta naturalidad. Por otro lado, había dejado de tomar hacía poco tiempo alcohol y me había separado.
Un cóctel.
Sí, un cóctel, ¿no? Pero el momento, hoy traté de identificar el momento y fue leer en ese momento en la prensa, creo que fue el 11, 12 de diciembre, dos testimonios que me impactaron, ¿no? Y me di cuenta, yo venía trabajando en de alguna forma en la investigación periodística o en los artículos, tratando de leer entre líneas ciertos movimientos de la prensa en los últimos 15, 20, 30 años. Y me di cuenta cuando leí un testimonio de Rita Segato que decía que el pueblo argentino es un pueblo sin memoria y contando que en un aeropuerto había discutido con una señora y una pareja. Y después cambio de canal y veo a Martín Caparrós diciendo que yo desde España, yo ya no entiendo este país. Y 4 años antes el tipo estaba en la mesa del hambre, contra el hambre, con Alberto Fernández. Entonces me pareció, y ahí me vi a mí mismo, ¿no? Viviendo sin estar muy seguro de cómo iba a comer. Entonces el punto de eclosión, si se quiere, fue lo que yo sentí al leer esos dos testimonios en simultáneo, ¿no? Me parece que ahí hubo una condensación de elementos en ese momento, en ese sentimiento, porque son, además, era en un momento indiscutible. Pero yo, más allá de que no esté en desacuerdo con esas afirmaciones, ver la escisión del escritor, ver la escisión de la figura del intelectual, de los sentimientos, de lo que uno está sintiendo, ni sentirme tan lejos de eso, digo, bueno, eso pulsó el deseo de sentarme a escribir y a partir de ahí se fue destejiendo lo que de alguna forma es una historia.
Y ahí nació con un ritmo o nació viendo el personaje?
Nació con una frase. Tenía 30 años, estaba solo, había dejado de tomar. Y yo un grave problema que tengo también, que a mí me impide narrar y contar historias. No, bueno, narrar, sí. Es el tema de los signos ortográficos, porque trabajo de corrector y de editor, ¿no? Estoy muy atento a los signos de otros, ¿no? Y en el momento de escribir me frenan. Y en un momento recordé un texto de Gianmarco Griffi, el autor italiano que escribe la contratapa. Es un escritor italiano que en la revista tradujimos y editamos un cuento que tiene un párrafo muy largo donde la vida del personaje de ese cuento transcurre en 30 años de la vida de ese personaje, en un párrafo todo con comas, ¿no? En presente continuo. Y ahí recordé eso, entonces dije, bueno, si a mí me detienen los puntos, los dos puntos, y verdaderamente me detienen los puntos y comas, me generan cierta opresión a mí. Dije, bueno, pongo comas, ¿no? Voy con comas, voy con comas, voy con comas. Por lo que el librito son 10 capítulos, que en realidad cada capítulo es una sola frase. Son 10 frases.
Con algunos igual como lugares a los que se vuelve. Yo pensaba en los estribillos de las canciones a veces, ¿no? Que uno avanza, pero vuelve allí y hay como encontrarse también una especie de comodidad o de familiaridad con los elementos que están en la novela, que también me parece muy... que es algo que ayuda mucho, que nos lleva a las y los lectores a seguir leyendo.
Sí, un ritornelo, un punto de apoyo, un lugar a donde volver... Para seguir destejiendo. Y es la historia de, justamente, de un personaje, un fantasma de mí, ¿no? Que se queda solo y no tiene dinero, o muy poco dinero, y vende en el departamento donde vive. Y su mujer, Luz, está en el sur, ¿no? Porque ya no lo soporta el tipo. Y es 3, 4, 5 de enero, esos días en los que la fecha exacta se borra un poco en enero, ¿no? Que también es un poco el mes irreal de enero. Y toma limonadas, porque necesita mucho azúcar, ¿no? y recibe la visita de un amigo que tuvo un problema de salud y está internado en un hospital de salud mental y es el único que lo visite, camina por una ciudad vacía, ¿no? También fue un enero, bueno, yo lo escribí en diciembre, pero imaginé y fue así, ¿no? Un enero de la ciudad vacía.
Pensaba recién que hay dos locuras, la locura de este presidente desquiciado, no se lo llama loco exactamente, de hecho hay una parte donde se pregunta cómo nombrarlo, y la locura de Román, como, no sé, dos modos de la locura distintos. Eso, y otra cosa que me gustó mucho, por lo que te quería preguntar, es por los nombres propios. Porque son todos como, me los recontra creo que son nombres posibles de gente de 30, de Rosario.
Ahí hay un comentario muy acertado de Leandro, porque el personaje Román se llamaba Ramón. Y Leandro me sugirió que se llame Román. También una referencia a la palabra novela en francés, ¿no? Y me parecía más acertado porque era más cercano generacionalmente. El personaje principal, un poco se confunde la primera persona con la tercera. Eso fue inconsciente, pero después jugué un poco con la idea. Empieza diciendo, tenía 30 años, estaba solo. Leo, si quieren, el primer párrafo, que hasta el, creo que hasta la cuarta, el primer párrafo, que dura de 15 páginas. Se juega con la idea de que no queda claro. Tenía 30 años, estaba solo, era verano en una ciudad muy calurosa, había dejado de tomar. Creía que no iba a volver a escribir nunca en la vida, leía Raymond Carver, ahí puede ser todo primera persona, como muchos alcohólicos en recuperación que se reencuentran con las cosas que los apasionaron en carrera, se sentía desorientado ahí, pero hay como un juego, ¿no?, en eso. Y después, con respecto a la locura y a los adjetivos, yo fui viendo como unos síntomas de época y de la prensa y de... Como corrector, como editor, ¿no? La proliferación de ciertos adjetivos que, bueno, no viene al caso, ¿no? Hablar de eso ahora, pero veía ese vacío también en la incapacidad para definir, en este caso al presidente, ¿no? Pero también para definir al otro, me parece que y bueno, y se ve comúnmente, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no?, pensando en esta pregunta, ¿por qué narrar?, en la ausencia de adjetivación, si no hay un adjetivo que me parece que sea genuino utilizarlo, bueno, hay acontecimientos. Y me parecía que los sentimientos que yo estaba teniendo en cuanto a humano, ¿no?, eran totalmente nuevos, que algo había terminado y que bueno, por eso tampoco adjetivé demasiado, y sobre todo al presidente.
Yo creo que ahí quería marcar una cosita, que es cuando yo leí me pareció que tenía una relación, un diálogo muy marcado con la mayor de Saer, en cuanto a lo formal, digamos, ¿no? Pero en cuanto también a lo que le pasa al personaje, porque el personaje de Saer, digamos, ¿no?, en la mayor está atravesando una crisis, incluso hay como una herramienta notoria de semejanza, que es el uso de la coma, pero la diferencia también es notoria en cuanto a para qué lado van, digamos, ¿no? En saber la coma, digamos, es como que nos lleva a lo microscópico, o sea, va segmentando la frase, va poniendo al lector sobre cada palabra y percibimos las cosas a nivel molecular, digamos, ¿no? Y En Fidel hay, bueno, en este libro de Fidel, la coma es aglutinante. Digamos, es la frase única, que no es la frase proustiana, no es la frase larga, digamos, ¿no?, del juego de las subordinadas per se, sino que es una cuestión de poder organizar eso que está pasando. Que creo que ahí es donde hay un potencial muy fuerte en la novela, que es también en esta derrota personal encontrar algo, y que eso lo encuentra formalmente. Hay como una cuestión que nos marca siempre la literatura y en general el arte, que es cuando no hay contenido, la forma viene a nuestra ayuda, digamos, ¿no? Y cuando uno está vacío, digamos, y creo que a una generación, por ahí lo que somos, más de otra generación, digamos, ¿no?, 10, 15 años es una diferencia. Esta generación que tiene que afrontar esta situación en lo personal, viene de una derrota tras derrota en muchos sentidos, y en lo simbólico, en lo económico, en lo personal, etc. Y esta forma de organizarlo, digamos, porque es una forma creativa en el sentido de que esa aglutinación que propone la coma, donde los sintagmas se van hermanando y van construyendo algo, no es la destrucción de un discurso, sino la construcción de una vivencia. Entonces, a mí me parece que ahí es donde la cuestión formal hace su principal aparición, per se. No sé si vos lo viviste así. Bueno, a veces la experiencia de alguno cuando escribe lo que pasa es totalmente diferente, digamos, ¿no? Pero esta cuestión de... ¿Vos te fuiste dando cuenta a medida que iba avanzando la escritura de que eso se tenía que mantener así y que no era un recurso para poder seguir escribiendo?
Bien. Yo lo que pensé, de alguna forma, ¿no? Se abre... En mi estado de ánimo se abre una pequeña grieta donde me puedo decir, ¿no? Por esta cuestión que decía antes, lo que converge en este momento. Y ahí era una cuestión, la coma tracciona en ese sentido. Y digo, bueno, trato de decirlo todo, después no sé cuándo voy a poder decirlo. Y en ese sentido, igual ya pensando con el libro, el texto terminado, pensaba en algo también esto que está bueno, que decís, que comparto. Yo más que nada es una creación de un lugar propio, muy propio, en el sentido de hecho, la... escuché a un amigo decir, hablaba de las tendencias actuales de la literatura guiada por extremos, ¿no? una literatura muy fría, muy de una clase media bien, que escribe una literatura más fría, si se quiere, ¿no? Más sesuda, más intelectual, y después en el otro extremo una literatura más, lo que se dice, marginal. A mí me cuesta mucho usar un montón de palabras, marginal, de hecho, no... La tengo excluida, pero bueno, pero una literatura de la violencia urbana, de la noche, etc. Y después hay todo un sector en el medio y yo me siento como persona dentro de ese medio, ¿no? Y también eso, una falta de ver reflejada mi realidad en una literatura que yo lea, ¿no? Hay un momento, hay un juego que el tipo encuentra, uno de los libros que tiene... su mujer, que se fue, una novela por ahí más moderna, con la que yo no me siento muy identificado, no me mueve mucho, ¿no? Pero el tipo se conmueve un rato, siente ternura, y se da cuenta que hacía mucho que no sentía ternura, ¿no? Le es posible sentir ternura. Pero después medio que vuelve sobre sus pasos. Pero para mí era importante eso, y yo creo que la coma aparece en esa función, en la función de, bueno, ahí... me he dado de decir ahora por motivos no es que los trabajé ni los creé, tampoco no hubo trabajo prácticamente, sí, después de un poco de corrección, pero en 6 días. Y yo pensaba un poco y volviendo a esta idea de la condensación de elementos a partir de un acontecimiento de la realidad, en la idea de epifanía de Joyce, no una epifanía religiosa, sino una epifanía con una explicación psicológica, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido creo que fue como eso, una nota de imágenes epifánicas que iban apareciendo a lo largo de 6 días, que volví y las volcaba, ¿no? Y seguidas por la coma y tratando de mantener los 2-3 días de este personaje. Pero en ese sentido no. Sí, yo creo que fue eso, una anotación.
Ahí con lo que decías del personaje cuando encuentra el libro y arma toda esta. Reflexión media maníaca con el otro ahí, con el otro como autor, digamos, ¿no? Creo que también hay una marca que es importante tenerlo como elemento histórico. Retomo lo de La Mayor porque me da pie a esto. En La Mayor, el personaje está mirando el campo de trigo con cuervos y a su vez dialoga con Proust, porque dice, a otros antes podían, ¿no?, comer la galletita. Acá se dialoga con algo que está ahí y que está marcado, porque eso también está marcado por el mercado, digamos, no esa novela en particular, digamos, no, es una novela inventada, digamos, no, supongo. Sí, digamos, bueno, esto queda grabado. Bueno, pero yo pensaba, lo pensaba en este lugar, digamos, ¿no? El giro es hacia lo contemporáneo. Y el personaje tiene una clara vocación por lo que significa la historia. Tanto la H mayúscula como la minúscula, digamos, ¿no? Y en ese juego, la historia personal lo arrasa tanto como la historia con mayúsculas. Y todos los que de alguna manera, digamos, ¿no?, se sienten atraídos por la historia, de alguna manera quieren participar, quieren estar ahí. Y el personaje, digamos, subrepticiamente lo plantea, porque también se crea un linaje, o sea, esto que decía Piglia, de que todo escritor se crea un linaje, el personaje es un escritor y se va creando un linaje a través de los padres y los vínculos que los padres tienen con la política argentina, digamos, ¿no? La política argentina contemporánea, no me refiero a la de hace 5 años, sino a la de los últimos 50, digamos. Entonces ahí yo pensaba un poco cómo vos sentiste que eso podía incidir en un momento donde parece que no es la prioridad esa de la sociedad. No lo digo porque no haya gente preocupada por la historia, sino porque hay otras necesidades urgentes, como comer, por ejemplo, o trabajar. Y ¿cómo lo sentiste vos cuando lo ibas abordando? Porque eso salta a la vista, digamos, ¿no? Y hay una clara decisión de que eso surge del personaje. O sea, el nombre ya es como...
Sí, y claro, lo que decía Romy también del nombre. Y yo no le iba a poner Fidel al personaje, pero le puse Juan Facundo por Juan Facundo Quiroga, ¿no? Yo también en el cansancio, a mí cuando me preguntan por qué me llamo Fidel, yo respondo la verdad por el oso zoológico que se murió de tristeza. Depende de quién pregunte también. Si pregunta un militante retórico del PCE, le digo por el hijo de Sarmiento. Si pregunta, depende, ¿no? De dónde pregunten. Pero eso de alguna forma también es la fórmula de la ficción, ¿no? También ese humor, ¿no? Ese pequeño valle de humor que no es irónico, no es cínico, es sincero, trata de ser sincero. Y esa relación con la historia, es hijo de un... Esa sensación de los que le falta 5 para el peso siempre, porque es hijo de un militante setentista, pero que lo tuvo a los 70 años, entonces tampoco está dentro de la generación de los hijos, si se quiere. Al mismo tiempo, es los que están en el medio, ¿no? Tiene un acervo cultural, familiar, pero al mismo tiempo vive muy por abajo de la línea de la pobreza. Entonces ese lugar flotante, medio fantasmal, es muy difícil sentir, y salvo algunas cosas, pequeñas diferencias, yo me siento en ese lugar, ¿no? Entonces es una posición, en realidad no es para nada única, es una posición de muchos, pero veo que no siento, que no hay una, y ahí aparece la idea del diálogo, que esa posición yo al menos no encuentro que sea muy narrada, ¿no? La estridencia con la que machaca la prensa, la retórica con la que machaca la prensa y la política, ¿no? La escisión. Yo creo que está acá, pero me parece que convergieron en ese momento en que escribí eso, medio un poco apurado en realidad, convergieron ciertas lecturas porque llegaron al final muchos procesos interiores, pero uno pensando en la política, que de alguna forma viene al caso. Cuando ganó, que lo comentaba la otra vez en el taller de Marcela, ¿no? Cuando algo que a mí me llamó la atención, en esa semana, cuando asumió Milei, en el contexto que ganó Milei, dentro del peronismo, en una reunión que fui, la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos una autocrítica? ¿Qué autocrítica hacemos? Y bueno, una muchacha dijo, bueno, tenemos que ver cómo escuchar mejor al pueblo. Y yo le digo, si es ¿y usted dónde está? Porque uno escucha desde afuera, ¿no? Pero lo preocupante fue que no entendiera la pregunta.
que ni siquiera fuera posible esa pregunta, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo de un montón de circunstancias. Y también entendí que analizar, historizar sobre eso, que es lo que ya había hecho también. Yo, previo a poder escribir un relato o un poema en prosa, lo que fuera, esta novelita, Luz en el Sur, había investigado cuando empieza a pudrirse un poco la prensa escrita actual, y le dediqué mucho tiempo trabajando en la figura de Walsh, y eso había terminado y no, en realidad no había pasado. Yo no busco, en realidad, yo no creo mucho en el éxito de lectores, en el éxito, que publicar sea un éxito, no creo en eso. Es una alegría para mí publicar con el sello de La Vigilia, es una alegría, un motivo de orgullo, pero no digo que es. En términos de literatura y de la experiencia de escribir, me parece que el éxito está en cómo se atraviesa la experiencia, ¿no? Y me parece que haber finalizado un montón de, no sé si un montón, 3, 4, 5 líneas de reflexión, bueno, fue un poco el tiro de gracia. Me parece que yo ahora, en este momento, lo siento más como un poema, pero recién ahora hablando acá, ¿no? Y ahí se puede trasladar cierta cosa que en ese momento ni siquiera. Lo que sentí, que antes hubiese pensado, quizá hubiese escrito un artículo pensando de dónde escuchamos, qué es, por qué dijo esto, por qué pasó esto, y ya no, por lo menos no estaba en mi deseo, ¿no? Y bueno, esa ausencia de deseo, evidentemente tenía una sombra, que la sombra era escribir esta novelita.
Bueno, pero lo que me parece a mí ahí es que el texto actúa, tiene una doble cara, porque por un lado es una elaboración de la historia personal y de la historia reciente, pero a su vez es premonitorio. ¿Por qué? No, es que eso no sale de
porque
nada.
Porque el equipo del protagonista está peleando el descenso.
Sí, aparte. No, pero vámonos. Premonitorio en tanto que la base para esa premonición de hechos es el impacto simbólico que tiene la victoria de ese discurso y esa posibilidad, o sea, esa amenaza que se concretó, dejó de ser una amenaza, pero en ese momento era una amenaza. Entonces la novela opera como esa elaboración, digamos, ¿no? Pero lo puede hacer. Y puede ser premonitoria porque eso simbólico que está ocurriendo, que el personaje asume, lo asume en su historia personal, ¿no? De una reciente crisis de pareja, una reciente crisis económica, digamos, una soledad, etcétera, etcétera. Pero que de alguna manera se condice y proyecta lo que va a pasar. Y eso ahí, digamos, creo que es el factor resonancia que tiene la novela, ¿no? Esto ya no te lo digo como una pregunta, sino que lo digo yo.
No, y me permite pensar otra cosa también, porque yo en realidad principalmente es una historia de amor, y el tipo le quiere escribir una carta a Luz, que se fue al sur, por eso se llama Luz en el Sur, y no puede escribir más allá de la primera frase, que es leías la Odisea. Y de alguna forma también, y hasta ese momento él se había ganado la vida escribiendo notas de opinión sobre literatura y política, y ya pensar en eso le genera repulsión, ¿no? La conjunción de literatura y política, y evidentemente no puede avanzar tampoco, ¿no? Y creo yo, pensando en lo que decís, no puede seguir esa carta de amor porque ya se dijo todo, y no puede seguir escribiendo artículos de literatura y política porque ya se dijo todo. Entonces me parece que en ese sentido se genera en ese estado, ¿no? En esa extinción digamos, pomposamente, de un universo dialéctico. En esa extinción hay un lenguaje un poco de náufrago después, ¿no? De que deja ese mundo atrás. Y es una forma también, si se quiere, de tantear en un universo que se abre, discursivo, ¿no? En un universo discursivo que se abre, ¿no? Donde en el caso del personaje, y creo que en mi caso también, donde quizá está más presente donde los lugares donde no quiere ir, a nivel de lenguaje, que a los que quiere ir, pero bueno, en eso también, y ahí aparece quizá la caminata con el amigo, ¿no?
Sí, ahí yo creo que el otro elemento importante para tener en cuenta, es cómo la novela pone a circular los personajes en la ciudad y cómo la ciudad es la novela. Porque cómo, o sea, para mí todo gran relato de alguna manera o de otra toma su tiempo, pero toma su espacio también. Y digamos, ahí, o sea, la ciudad es una hora y una acá. Y el factor climático, aunque parezca menor, es importantísimo en la novela. El mes en el que es escrita también es importantísimo. Y aparte cada enero que llega es como, bueno, ahora nos va a llegar directamente el meteorito, nos va a arrasar, porque cada vez hace más calor, digamos, cada vez hay que gastar más plata en el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y eso es absorbido. Y cuando ellos atraviesan la ciudad caminando, en esa situación, da un poco de un clima de época, ¿no?
Sí, el personaje, como yo... Y mi padre también está en contra de los aires acondicionados. Porque es el hecho de no...
Sí, es tirarle nafta al fuego.
No, y también la imposibilidad de tenerlo, para que no sea una imposibilidad, sino que sea una decisión ideológica, no tener aire acondicionado.
Recubrimiento.
Y sincera, lo digo totalmente, con total sinceridad. Entonces, y uno también construye una vida... en base a lo que acepta y cómo las decisiones que toma en ese aspecto. Y evidentemente también se construye en estética. O en este caso hay en ese sentido, para mí me siento exitoso, siento que es un éxito, ya el hecho de haber podido en esa ventana de 6 días poder, gracias a la coma, de una forma apurada, ¿no? Donde se pudo quizá ir más a fondo en determinadas cuestiones, poder me permitió traslucir una estética y una postura ante las cosas, ¿no? Una estética donde evidentemente hay un humor y donde hay una posición. Pero verdaderamente a mí cuando... Y eso es en la línea de... Son las generalizaciones a mí lo que las generalizaciones que no me incluyen, ¿no? Que eso lo pienso en la línea de lo que dice al principio esa lectura, ese exabrupto de Caparrós y de Rita Segato, ¿no? Muy sobre el pucho, ¿no? Y a la sombra de eso, la pregunta por lo genuino y lo propio de mi posición humana, ¿no? Y pasa generalmente, pasa cuando uno escribe no buscando la sinceridad ni otro tipo de éxito, sino del movimiento genuino y que lo que suceda sea una consecuencia de un movimiento genuino que lleva a escribir, y esto es una reflexión general sobre mi idea de escribir o de lo que significa escribir para mí. El éxito es lo que el propio personaje me devuelve. Y en esto pensando también en la idea de que se anticipa determinadas cosas, ¿no? En el momento ya mismo a mí ya me devolvió algo de mi futuro inmediato. Yo en ese momento, para resumir, che, bueno, ¿qué está laburando? Me tengo que ir, decía esos 6 días, ¿no? A casa. Un texto, una historia para no convertirme en un fantasma. Era lo que yo sentía que estaba haciendo, ¿no?
Igual esa idea de las generalizaciones que no nos incluyen, me parece que ese es el lugar donde vamos los lectores también, ¿no? Que es en esta historia, que es como un flujo de conciencia continuo y que además las comas no nos dejan mucho detenernos y todo eso, pero este lugar de las generalizaciones que no nos incluyen, me parece que es el lugar a donde justamente entramos como lectoras y lectores para seguir la historia.
¿Qué es? ¿Cómo?
Que a ese lugar de generalizaciones que no nos incluyen, sí. ese es el lugar a donde vamos y nos ubicamos y podemos estar quienes leemos para seguir esa historia que...
Sí, porque es un mundo muy raro también.
También.
Y muy, muy presente, pero es verdadero, es mi mundo.
Fidel, yo la leí, me parece increíble que la hayas escrito en 6 días. Pienso que es mucho más esperanzada que su circunstancia, porque En cuanto al tema del amor, en la novela vos transformás una imposibilidad y un final en una esperanza, en una incertidumbre esperanzada, digamos, en una incertidumbre esperanzada, que se condensa en ese símbolo que aparece al final, que es un pequeño objeto que no lo voy a spoilear, pero que de alguna manera opera como un punto. Me parece, es una, ese objeto que aparece al final es un objeto valioso que funciona como una epifanía.
De oro circular que va en el dedo anular.
Y funciona como un punto, sí. Y bueno, y pone un punto, y pone un punto, y pone un punto, pero porque en ese objeto está cifrada también la transformación de la pérdida en una incertidumbre esperanzada. Que creo que en hacer ese trabajo con la pérdida, ese es el trabajo que hace la novela. Pero además es para destacar la atmósfera, esa atmósfera opresiva, el olor a podrido que se siente constantemente y ese calor agobiante y esa frustración permanente que van a buscar un bar y no lo encuentran, quieren comer, no hay comida, quieren tomar, no hay agua. O sea, es esa especie de páramo en que se convierte el mundo. Y esa experiencia, como experiencia yo la atravesé más o menos a la misma edad y ahí me doy cuenta de que no es generacional, es epocal, no es epocal, sino es etario el problema.
Defiende la juventud, claro.
Sí, no es epocal, es etario. Yo más o menos a esa edad, por ahí un par de años antes, estaba también bajo el gobierno de Menem y sin trabajo, acababa de terminar el traductorado, me había peleado con Rosarte, que era como una especie de divorcio, el grupo, me había peleado con todo mi grupo de amigos artistas y había terminado el traductorado, o sea, estaba en ese vacío también, ¿no? Y escribí DAF. Y también inventé un alter ego que intenta expresar eso que tampoco había escrito en ninguna parte. O sea, como esta, pero vos, yo por ahí fui como más probando distintos lenguajes. Vos desde el comienzo hasta el final tenés una solidez en el lenguaje, esa coma a los aires, ese ritmo. Es una obra muy, muy literaria. Es una gran obra literaria. A mí me encantó la difunté y la recomiendo, ¿no? Y también, perdón, quiero agregar también que además de lo narrativo y además de lo poético hay pasajes ensayísticos muy interesantes que tienen que ver con esta tensión. Hay una pregunta por el mito del origen ahí y el cruce entre la idea del mito del origen y la idea de la tradición, y eso aparece como una cuestión autorreflexiva en el interior de la obra, que es de una gran riqueza y que también se puede extrapolar como teoría literaria. Y surge, y no está desprendido de la novela. Un poco lo que en algunos lugares también intenta hacer Piglia, ¿no? Pero por ejemplo, en Respiración Artificial. Pero en esta novela está mucho mejor entramado en el resto del texto, ¿no? Ese pasaje ensayístico.
Bueno, sí. Ya vinieron a hacernos seña, pero si alguien quiere comentar, preguntar.
Seguimos la ronda de preguntas.
Nos indican, ¿no? Claro.
Si quieren, preguntar.
Si no,
comentar.
Otra cosa que se me ocurre, yo marqué un pedacito. Tuve que hacer un esfuerzo, pero seleccioné un fragmento que para mí también.
El final no.
No. No. No, al final lo dejamos. Eso para que, obvio, no se cuente el final. Bien.
Vámonos terrenal.
Muy buena pregunta. Ahora mismo en el stand 47, que es en el segundo piso y al fondo, allí está el stand que compartimos las editoriales rosarinas independientes. Ahí hay ejemplares. Incluso, no sé, Fidel, si tenés ganas de ir a firmar o no. Bien. Otro lugar donde lo van a poder conseguir acá mismo en la feria es en el stand de EMR, en la carpa. Ahí también hay ejemplares. Y si no, en la biblioteca Vigil, en la zona sur, también lo pueden comprar online. Ya está cargado para que puedan. Hay descuento para socios, claro, socias también. Y en unos días más va a estar distribuido en todas las librerías rosarinas que no son de cadena, ¿sí? Me refiero a las que son de libreras y libreros locales.
¿Cómo?
A las librerías de verdad. A las librerías de verdad, vamos a decirle así, sí.
Sí, quiero dedicárselo a mis amigos que vinieron de Escobar, especialmente para acá.
Se imaginó siendo un francés que se enamora de Argentina. Se imaginó llamándose Jean-Baptiste y hospedándose en un hostal del sur. Se imaginó practicando yoga en el bosque. Se imaginó escribiendo crónicas sobre las contradicciones del país del que se había enamorado. Imaginó que si fuera francés no tendría en su rostro las marcas provocadas por el acné. Imaginó que si fuera francés, Luz estaría a su lado. Estaría con él contra viento y marea. Viajarían por el país, viajarían por otros países, viajarían por todo el mundo porque él, siendo francés, sabría bailar y tocar la guitarra y no tendría problemas de dinero. Él, siendo francés, encontraría virutas de su tradición de hierro dispersas en todas las ciudades del mundo. Se sentiría a gusto casi en cualquier parte. Él, siendo francés, podría tener sexo durante 2, 3 o 4 horas seguidas. Él, siendo francés, seguiría tomando alcohol porque al fin y al cabo tendría una verdadera cultura alcohólica. Él, siendo francés, diría que el vino es un alimento. Si él fuera francés, no sería un enfermo alcohólico. Si él fuera francés, su padre no hubiese vuelto de ningún exilio y su madre no tendría ninguna hermana a la que buscar en fosas comunes. Si él fuera francés, Luz estaría a su lado.
Muchas gracias por venir.